Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación
On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde el lugar en el cual nos estén acompañando en el día de hoy. Bueno, como todos los viernes, yo muy feliz de acompañarlos, de estar haciendo este programa tan hermoso que hemos dado en llamar María Magdalena la Bien Amada. Hoy ya estoy desde Buenos Aires, con un poquito de fresquito, un viernes sumamente lindo. Y bueno, estoy muy, muy contenta del programa. Como siempre digo, todos los invitados son especiales, por eso son convocados, para traer una voz, un mensaje nuevo, un mensaje inspirador. Y hoy tengo la fortuna de tener en este espacio a una amiga querida, que la conocí hace poco, pero que nuestro encuentro fue muy potente. Ella es un ser de luz, una mujer que es una peregrina, como ella se denomina y me encantó. Ella realmente es una druida moderna y tiene mucho conocimiento de todo lo que son las enseñanzas ancestrales, de los druidas, de las druidesas, de las flores de Bach, de los árboles sagrados. Entonces vamos a ir dejando que ella hable, que nos cuente, que nos inspire con todo su conocimiento precioso que tiene. Además les digo que tiene una voz hermosa para cantar. A fin del año pasado hicimos un encuentro que se llamó Enigma Magdalena, y donde ella con sus cuencos interpretó el Ave María, que por supuesto todos terminamos lagrimeando porque fue sumamente conmovedor. Así que bueno, la tengo aquí a Yoli, mi querida amiga, te doy la bienvenida. Gracias por estar hoy en este espacio con toda felicidad.
Hola Marisa, bienvenida a ti, a nuestro país, Argentina, que es nuestra tierra. Y bueno, muy agradecida al universo de que nos hayamos podido encontrar en esta vida, porque yo siento que ya nos conocemos de antes. Y bueno, gracias por la presentación. Humildemente, desde mi lugar, me gustaría hacer un popurrí, porque como te decía en otras charlas privadas que tuvimos, la comunidad celta fue contemporánea a la época en que vivió María Magdalena. Y ellas, o sea, las mujeres, tenían un rol muy importante en la sociedad, que era totalmente diferente a lo que fueron, por ejemplo, la cultura romana u otras culturas en la que reinó el patriarcado. Entonces, destacando las costumbres, yo cuando dije ese comentario de que me siento como una druida, no sé si es la palabra druida, pero sí tiene que ver con ellos, moderna, porque por cosas que me fueron pasando en la vida, que me fueron llevando a este camino, a recordar cosas ancestrales, empecé a conectarme con el tema de las flores de Bach, que yo no sabía cómo era la historia hasta que pude estudiar, y descubrí que Bach fue un médico que, por un problema de salud que él había tenido, él descubrió las flores que utilizaban sus ancestros, porque sus ancestros eran del sur de Gales. Y bueno, hizo algo innovador, porque si bien llevan su nombre las flores, ya la gente la conoce como flores de Bach, pero en realidad ya estaban, era de un conocimiento ancestral, cómo se preparaban, y él se encargó como de clasificarlas y difundirlas, y tuvo mucho éxito, porque a él en su momento, cuando tuvo ese problema de salud que le habían diagnosticado que tenía 3 meses de vida, él hizo un cambio rotundo en su vida, dejó la medicina convencional, se dedicó a la homeopatía y a las flores, y bueno, después esto se difundió por todo el mundo y actualmente tiene vigencia. Y realmente a mí me impactó, porque a mí me pasó algo similar, no exactamente igual, pero había tenido un problema de salud, y yo venía de una formación académica como te pasa a vos también, y uno a veces es medio resistente a los cambios de cosas nuevas, pero sin embargo, había algo en mí que me decía que, bueno, que probara con otras cosas y realmente a mí me dio muy buen resultado. Y después, cuando empecé a conocer e indagar cómo era el mundo de los celtas y druidas, descubrí que había utilizado mucho de o sea, las flores de los árboles sagrados de los druidas. Porque la concepción que tenía el mundo celta era un contacto y un respeto con la naturaleza impresionante. Había un amor incondicional hacia los animales, las plantas, todos los elementos, y respetaban hasta las piedras, todo, o sea, todo
Claro.
era importante.
No, y te digo, me encanta todo esto que vos traés y que compartís, porque siempre se dice que las enseñanzas de los druidas pasaron de boca a oído, ¿no? Porque ellos tenían miedo que si ponían muchas cosas por escrito, esos escritos fueran quemados. Entonces, más allá de que podían haber escritos, también la tradición oral fue muy importante. Y todo lo que estás diciendo, mira, a mí por supuesto parece que todos los caminos me llevan a Roma. Pero sabemos que desde el siglo I y antes, los nazarenos y los druidas tenían muchas cosas en común, también los esenios y por supuesto los cátaros. Todo lo que fue
Exacto.
respeto a la naturaleza, a su entorno, a los animales, ese respeto supremo por la madre tierra y por todo lo que nos brinda. Y de los druidas me parece, si no estoy equivocada, que lo que más nos queda es que ellos fueron grandes sanadores, ¿no? Que tuvieron
Exacto,
conocimiento
exacto.
de las plantas. Me parece que ellos, no sé, a mí se me vienen siempre, cuando me hablan de druidas, digo, bueno, fueron los místicos celtas. Y como que inclusive se dice que Jesús, en alguno de esos años perdidos, podría haber estado allí en Britania y que se habría formado con los celtas en todo lo que tenía que ver con la sanación, ¿no?
Sí, por eso se dice que Jesús, como ya sabía cómo iba a ser su final, le había encomendado a una comunidad druida que cuando María Magdalena se tenía que retirar de Oriente, fuera asistida o acompañada, y se habla, no sé el nombre de la druidesa que la acompañó, pero se dice extraoficialmente, porque vos ya sabés mejor que yo cómo es el tema, de que la historia oficial dice una cosa y hay otras.
Esa es la que nos gusta a nosotras.
Claro.
Sí.
Entonces, por eso es que se dice de que sí, que María Magdalena tuvo una conexión también con ellos, y tal es así que o sea, el territorio que abarcó la cultura celta fue muy extenso. O sea, actualmente hay vestigios de ellos, o sea, se encuentran, bueno, desde los megalitos. Hay en Inglaterra, en Escocia, en Francia, en España, y llegaron bueno, a Alemania, a un montón de lugares, y quedaron como testigos de lo que ellos hacían, porque ellos en realidad el templo para ellos era la naturaleza. Ellos veneraban a la madre naturaleza y le daban el lugar a la diosa, porque a comparación de otras culturas que tenían como un dios masculino, ellos tenían las dos partes, la parte masculina y la parte femenina, y la femenina estaba representada por la diosa madre o la gran diosa, y ellos, por ejemplo, tenían el ciclo, respetaban los ciclos de la luna. Por eso tenían su calendario similar al de los mayas, que tenía 13 meses por las lunas y de 28 días. Y había un día que, ahora no recuerdo el nombre, pero era como el del calendario maya, que en el calendario maya se llama el tiempo de no tiempo.
Ay,
Ellos
sí.
también tenían eso, ese espacio, como que era un espacio como atemporal, digamos, ¿no?
¿Sabés que decís? Perdón que te interrumpa, que no me quiero olvidar. Esto que vos decís, que ellos tienen su templo, en realidad era la naturaleza, ¿no?
Los bosques,
Los
por
bosques.
eso era lo de los árboles sagrados y por eso es lo que el árbol de la vida que tenían los celtas, que tenían sus raíces que representaban sus ancestros, el tronco era lo que están viviendo en el tiempo actual, digamos, y la copa del árbol tenía que ver con la comunicación con lo divino, que era muy parecida a los esenios y los cátaros. Por eso había muchos puntos en común.
Mucho. Y te digo, el pueblo judío, cuando empezó a ver que ya el cristianismo avanzado empieza a construir las catedrales, sobre todo las catedrales medievales, dicen, bueno, nosotros construimos catedrales en el tiempo, en el espíritu, pero no en la piedra. Porque el pueblo judío siempre supo que no iba a estar mucho tiempo en esos pueblos, porque han sido expulsados de distintos lugares. Y ese concepto de crear la catedral en el espíritu, construir espacios sagrados en el tiempo, en la naturaleza, fíjate cómo viene, ¿no? Desde esta época del siglo I y seguramente antes también, pero cómo estas culturas más amorosas, más que han vivido en consonancia con la naturaleza, en respeto con otros seres, los seres vivos, con los animales, cómo todos están atravesados por el mismo sentir, ¿no? De decir, bueno, el templo, mi templo es mi cuerpo, es el entorno en el que vivo y tengo que ser respetuoso. Por eso me parece que hoy hay una vuelta a todo esto. Y por eso no es casualidad que hoy estamos hablando, trayendo de nuevo a los druidas, que además despiertan mucha fascinación. Veo que tenés ahí
Mundo
atrás un
mágico.
sibilín, veo que tenés ahí atrás un
Mundo
merlín.
maravilloso. Sí,
Bellísimo,
sí,
que lo amo. ¿Cómo no amar a nuestro amado mago Merlín, no?
sí. Sí. Es uno de los representantes más conocidos, pero hubo muchos. Y por eso, por ejemplo, en la saga de las películas, siempre hay un druida que aparece, ya sea en Harry Potter, en El Señor de los Anillos. Siempre hay alguien que tiene ese aspecto así de anciano sabio, con ese cetro, porque ese bastón que tiene, no es un palo así común como uno cree que, bueno, por algo lo tiene, es un cetro de poder.
Claro.
Y bueno, hablando de esto que me decís del sentir, me hace acordar cuando hice el taller de lo que hablaste, que mencionaste de los tapices de Cluny, del museo, eso,
De la
del Sí, del unicornio. Los druidas enseñaban a los jóvenes, o sea, desde niños, que ellos tuvieran desarrollados sus sentidos. Por eso era tan importante lo que cuando vos hablabas de esos tapices que tenían los distintos sentidos, el tacto, el olfato, porque eso también tiene que ver con la influencia de los druidas, de las enseñanzas que tenían los celtas. Ellos por eso tenían las mujeres eran tan perceptivas, porque como a los niños, como pasa, a mí me pasa cuando tengo pacientitos, que a veces me vienen y me cuentan cosas que me dice mi mamá no me cree que yo tengo un amigo, que ellos ven duendes, que ven hadas, y vienen y me cuentan a mí, porque como hay un tema energético, los niños lo captan, entonces saben que yo les creo, porque
Claro.
los ven de verdad. Y
Claro.
ese mundo mágico, cuando uno, porque no se da cuenta, se lo bloquea y les dice, ah, vos ves muchas películas, o como que es una fantasía, que no existe, a ellos era todo lo contrario, era como que lo estimulaban desde niño para que eso se pudiese desarrollar. Y por eso las mujeres eran tan perceptivas, porque tenían su intuición desarrollada a full. Y después, bueno, eso les vino en contra porque como eso no convenía, que la mujer tuviese ese poder, fue perseguida y fueron quemadas por hechiceras. Y en realidad eran sanadoras y tenían conocimientos de astrología y tenían todo. O sea, cuando más conectado está uno con la naturaleza, más percepciones tenés, pero por eso tiene que ver con el sentir y me acordaba de ese taller que cuando vos
Dame,
mencionaste los tapices.
claro, me encanta esto que traes, porque cómo, al contrario, ¿no? En esta cultura celta y druida, ¿cómo favorecían que despertáramos, y me iba a salir, despertáramos los sentidos y prestar atención a la intuición? Cuando uno observa la naturaleza, ¿no? Cuando uno contempla la naturaleza, ahí se encuentran muchas respuestas. Y sobre todo si uno está abierto a recibir las señales. Y como decís, a los chicos por ahí unos los bloquea, decir, bueno, no, te habrá parecido, o dice que juega con un amiguito invisible. ¿Cuántas veces escuchamos? Pero dicen que los niños, hasta los 4 o 5 años, lo que dicen que ven, lo ven verdaderamente, y que después se empiezan
Sí.
todos los sesgos y que hacen que nos van limitando.
Los
Y
bloquean.
un amigo que siempre me hace reír, que él dice, mira, los que estamos en el camino espiritual, o las personas que empezamos a prestar atención a estas señales, hay dos cosas que todos tenemos que saber. Que no estamos locos y que no estamos solos, ¿no? Que somos muchos los que hemos despertado en conciencia y que estamos atentos. Hace un tiempo, es como vos decís, tal vez no se podía contar mucho estas percepciones, esta intuición. Y de hecho María Magdalena, en su evangelio, es un evangelio que le habla al alma, donde pide de manera casi explícita, presten atención a la intuición. Uh-huh. Esa intuición está asociada a la conciencia también, porque todo proceso de intuición lleva aparejado, bueno, un proceso asociado a la emoción y a la conciencia. Cuando María Magdalena le dice a Jesús que lo ve en una visión, porque sabemos que María Magdalena era clarividente, que tenía esa posibilidad de ver a Jesús, y Jesús también lo era, ellos tenían muy desarrollados, como los druidas, todos los sentidos. Entonces ella le pregunta, pero ¿por dónde es que te ve cuando te veo en una visión? Porque ella veía a Jesús, y entonces él en realidad le dice, bueno, no me ves ni por el espíritu, ni me ves con el intelecto, sino que me ves por eso que está en tu corazón. Y eso que está en tu corazón está asociado directamente a la conciencia. Entonces, por ahí, en definitiva, es donde él le dice que la ve. Es esa intuición que la eleva a ella, a los mundos superiores, y puede ver a Jesús. Que claro, dicho así, nosotras porque tenemos, hablamos en este entorno y tenemos todo el estudio y el conocimiento, pero si uno lo dice así abiertamente, la gente va a decir, pero está chiflada, ¿no? Pero no estamos locos. Y no estamos
locos. Somos muchos los que estamos pensando lo mismo. Exacto. Sentimos lo mismo. No es solo lo que pensamos, sino lo que sentimos, que eso es lo más importante. Ya conectarse desde el sentir, no desde el intelecto. Porque pues no se cuestionan las cosas a veces y no se deja fluir. Te iba a decir que hay un término que usan que usaban los druidas, que se llama Awen, que Awen es un término que significa espíritu de la inspiración, y que hay muchos artistas y escritores conocidos que como tenían esta tradición de sus ancestros, se sentaban a contemplar, por ejemplo, uno de los árboles sagrados más importantes es el roble. Entonces hay lugares que vos habrás visto, vos visitaste Escocia y en otros lugares también, que tienen las cintitas de colores, esas sí. Cintitas de colores, bueno. Y se dice, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero de la novela de Harry Potter, la escritora, dice que practicó esto de concentrarse y bueno, y de lo que menos se imaginó que iba a ser tan exitosa la novela, la saga que hizo de Harry Potter, por ejemplo.
Lo del roble, mira, me encanta porque para los cátaros había dos árboles sagrados y ahora que acabo de volver del sur de Francia, los fuimos viendo, fuimos abrazando, sobre todo en el camino a la subida en la gruta donde vivió, donde murió María Magdalena, en la Saint-Baum. Es un bosque druida absolutamente, y ahí hay robles, el roble está asociado a la fuerza, está asociado a la justicia, y también hay muchos... El ciprés y el roble eran los árboles sagrados para los cátaros. Y
los druidas también.
Claro, es la conexión con la divinidad, con la intuición. Entonces, ¿cómo que no te voy escuchando y cómo todo se va entrelazando realmente de cómo las culturas se fueron mezclando y cómo, bueno, realmente todo lo que tiene que ver con la cultura celta y druida está muy arraigado en el sur de Francia?
Sí, la música, por ejemplo, bueno, son muchos, o sea, ellos le dan mucha importancia al arte, y todo eso prevaleció porque justamente se fue pasando de generación en generación, aunque la intención de los romanos o de los pueblos invasores fue destruir todo porque no querían dejar ningún vestigio, porque no convenía, los megalitos no lo pudieron destruir, no. Porque ya para destruir Stonehenge, bueno, sería terrible, ¿no? Pero realmente esos fueron testigos de lo que actualmente hay gente que sigue el rito de los solsticios, de los equinoccios, y agradeciendo a la tierra, y agradeciendo a la siembra, porque ellos justamente al tener toda esa conexión tan importante con la tierra, eran muy agradecidos y por eso hacían las fiestas que hacían, y tenían, además de esas cuatro fiestas, había dos que eran también, o sea, eran ocho en realidad, porque ajá, la rueda estacional tiene los cuatro puntos cardinales, que serían cuando inicia el invierno, el otoño, la primavera, por eso corresponde a los equinoccios y a los solsticios. Sí. Pero también hay otros intermedios Por ejemplo, acá también en la cultura de nuestro país, los originarios festejan el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, y ellos también, o sea, ellos tienen, o sea, acá le decimos Pachamama, pero ellos dicen Madre Naturaleza, y si bien son diferentes las estaciones, porque cuando nosotros ahora, por ejemplo, en junio vamos a tener el solsticio de invierno y ellos van a tener el solsticio de verano, ¿no? Y entonces ellos también tenían esas festividades con diferentes nombres. Y había una fecha que se llamaba Beltane, que no sé si escuchaste hablar de esas festividades, que por supuesto cuando vino la Iglesia Católica, ¿cómo se dice? ¿Sabe la palabra? Como
Transformó.
que era algo malo, que era algo, claro, algo inmoral, porque las mujeres celtas tenían mucha libertad, no tenían la estructura, o sea, si bien celebraban los matrimonios y todo, pero ellos tenían otro concepto de lo que era la familia, o sea, tenían su respeto por la familia, pero tenían otra visión de la vida. Entonces uno cuando escucha que se festejaba y se hacía ese tipo de ceremonias, en esa época uno se asombraba y pensaba, uy, qué adelantados que eran
Exacto.
estas mujeres y eran aceptadas, no se las denigraba. Después, bueno, vino la otra parte que fueron perseguidas porque no convenía que se supieran esos conocimientos. Así que,
Así es, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia y cómo la mujer ha quedado relegada cuando venían de culturas con una gran apertura, con una gran igualdad entre hombre y mujer. Los celtas, los cátaros también, ¿no? Donde la mujer tenía voz y voto. Bueno, los celtas tuvieron una gran reina guerrera que fue Búdica, que la amamos, ¿no? Que fue contemporánea con María Magdalena y siempre con Cari nos preguntábamos si habrán conocido, tal vez Búdica habrá conocido a Sara, porque Búdica era un poco, era más joven que María Magdalena. Entonces decimos, si María Magdalena alguna vez estuvo en Britania, que se cree que María Magdalena alguna vez habrá estado en esas tierras también. Bueno, tal vez se habrán conocido, tenían muchos puntos de encuentro entre ellas, y nos hablan de culturas donde las mujeres tenían la misma igualdad que el hombre. Tanto la
Sí.
druida como la de los cátaros, ¿no? Y no les convenía. La iglesia, por supuesto, armó una estructura muy patriarcal, armada por hombres y para hombres, donde el liderazgo de la mujer fue ocultado, ya sabemos, ¿no? Enterrado. Y donde creo hoy, Eve, para ir cerrando, porque nos quedan 3 minutos, hoy
Sí.
hay un regreso a una, o tal vez una invitación a crear la nueva humanidad, ¿no? Para lo que nos venimos preparando y en lo que estamos despertando. Por eso estos ancestros se están volviendo tan fuertes. Tal vez fueron semillas en el siglo I que hoy están germinando de nuevo. Siglo I, siglo II, siglo III y antes también. Pero parece que hoy, ¿no?
Vuelve a renacer. Bueno, sí, yo para cerrar te diría dos cositas. Justamente esto de volver a recordar, en estos tiempos que se vive, que la tecnología a veces, o sea, es útil, obviamente, pero genera efectos colaterales, es tan importante contactarse con la tierra, escuchar la naturaleza, hacer esas contemplaciones, aunque sea en un río o lo que nos quede cerca, aunque sea en una plaza, escuchar el sonido de una cascada, todo lo que nos genere gratitud, porque a veces la paz interior hay gente que se piensa que es algo re difícil de conseguir y en realidad está al alcance de nuestra mano. Lo que pasa es que tenemos que hacer una pausa y conectarnos con lo que tenemos, porque realmente en nuestro país, por ejemplo, aunque aparecen cosas caóticas, también está la otra parte, y nosotros nos tenemos que encargar de co-crear y
Muy
de
bien.
conectarnos con todo eso que ellos nos enseñaron desde de respetar los 4 elementos y todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano, y agradecer, así que
Claro.
eso te puedo decir.
Bueno, hermosa, yo disfruté enormemente nuestra charla, creo que a la gente le va a encantar y seguramente va a querer contactarte y seguirte. Entonces, Yoli, ¿querés decirnos tus redes? Así la gente
Bueno,
puede encontrar.
Yo me encuentro en Instagram, me pueden encontrar en mi nombre es Paz Inter, que significa, sería Paz Interior abreviada en francés. Y bueno, me pueden contactar por allí. También estoy en Facebook como Eve Arrieta. Y bueno, con todo gusto puedo enseñarles esta forma de conectarse con la naturaleza y bueno, y bajar el estrés con las flores de Bach, con los cuencos.
Sí.
Yo también les canto a los pacientes, les canto mantras, así que bueno, y otras cosas más que sé.
No, es
Así que te
divino
agradezco.
que haces. Y no, yo agradecida, sumamente agradecida que hayas estado acá. Seguramente vamos a repetir, porque siempre el tiempo es tirano y nos queda como corto
Siempre
para
hay
compartir.
temas para hablar, hay muchos temas más, pero bueno, era como un popurrí como para dar una introducción
Muy
y
bien.
bueno, de paso para verte y bueno, voy a acercarme también a en algún momentito a verte, así te doy un beso
Claro, mi amor,
y
será una felicidad. Bueno,
bueno, gracias
un
por
beso
todo.
a todos, gracias Jolie Preciosa, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Así que ya voy a escribir las redes también de Jolie para que la puedan encontrar. Les mando un beso muy, muy grande a todos, Shabbat Shalom y un beso enorme para vos también, querida amiga, y nos vemos
Gracias,
si
gracias.
quiere. Gracias.
Gracias, gracias.
El planeta es uno de los milagros más maravillosos que tenemos, con culturas milenarias que se abren ante nuestros ojos y ancestros que invitan a conectar con sus sitios sagrados y de poder en el mundo. Viajes del Alma intenta a través de distintas rutas entrelazar lo ancestral y milenario, rescatando la esencia de cada lugar. Viajar abre la mente y el corazón del viajero, y también del que es visitado. Es una oportunidad para ampliar nuestra forma de ver la vida y el mundo. Viajes del Alma para el Alma, agencia especializada en viajes a lugares sagrados del mundo. Informes al móvil más 54911-6443-4804. Cuando el hombre viaja, todo lo vivido viaja con él. Él mismo es el viaje, el viajero y lo viajado. Viajesdelalma.com.ar. En resonancia con el andar del peregrino.